RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Mi West Coast, mi ciudad diferente.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales.
Mi East Coast, mi West Coast, mi ciudad diferente. Aquí se vive otro ambiente. Mi East Coast, mi West Coast, tengo lo suficiente.
Bienvenida a toda la audiencia que, como siempre, nos escucha a su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la conducción de Cecilia Costa, quien les habla. La relación humano-animal inició desde el origen de los tiempos y se ha venido reflexionando en ello desde la antigüedad. Para Cibersofía, esta relación no es ajena. Es por ello que quiere dedicar una serie de programas especiales titulados Aproximaciones al devenir animal. La filosofía también se ha ocupado de pensar esta relación. Pensadores como Aristóteles, Foucault, Deleuze, Guattari han abordado desde sus diferentes orillas el problema de lo animal y la percepción del hombre frente a lo que consideran humano. Como lo acabé de decir, Aproximaciones al devenir animal, parte 1, este primer programa quiere detenerse a mirar desde un ejercicio práctico esa relación de la que acabamos de hablar en la línea editorial de este programa. Para su desarrollo, en nuestra mesa de invitados nos acompaña Albeiro Pau. Él es licenciado en comunicación educativa, es fotógrafo de naturaleza con estudios en ecología de aves, artrópodos y botánica. Dejemos que sea él quien nos presente y nos cuente acerca de su pasión. Albeiro, bienvenido a los micrófonos de Cibersofía. Y para arrancar con esta pregunta, queremos saber quién es Albeiro y qué hace.
Hola, Cecilia, ¿cómo estás? Un saludo para toda la audiencia del programa. Muchas gracias principalmente pues por la invitación que me haces. Me gusta mucho pues que quieran abordar esa temática del devenir animal y pues que podamos reflexionar un poco en nuestra relación de seres humanos con la naturaleza. ¿Quién es Albeiro? Albeiro es un licenciado en comunicación, muy apasionado por el tema de la naturaleza y que pues a lo largo de su vida ha querido como indagar e investigar un poco en torno a cómo esa relación entre los seres humanos y la naturaleza se puede mejorar y se puede mediar en torno a la fotografía, al video, la didáctica o el juego para que podamos mejorar esas relaciones que hemos tenido y que hemos en algún momento de la historia perdido con esa naturaleza que nos ofrece muchas cosas y que de pronto no hemos logrado entender todavía. Entonces creo que me ha apasionado mucho por eso, he trabajado en varios proyectos de investigación que tienen que ver con la apropiación social del conocimiento frente a la avifauna y frente a otros elementos, digamos, de los entornos naturales, que son importantes pues, conservarlos. Entonces, ¿cómo nosotros nos pensamos lógicas para poder trabajarlos? Actualmente soy coordinador de un proyecto en el Parque Panaca. El proyecto tiene que ver con naturaleza y pues, nos lleva a que diseñemos productos turísticos en torno a la naturaleza, buscando que el turista como tal sea uno o sea una de esas personas que conozca un poco más sobre la importancia de la misma a través del turismo. Es como una de las apuestas que tenemos en la actualidad.
Bien, Albeiro, creo que tú ya tocaste un primer elemento de la pregunta que voy a concretar ahorita y es esa relación entre lo humano y lo natural. y entre lo humano y lo animal, porque ese interés por esa relación entre estos elementos.
Cuando yo empecé a estudiar ecología, pues empecé a indagar como en la función que cumplen cada uno de los seres vivos. Es como uno de los principales factores que uno encuentra, es que cada uno de los seres en el planeta cumple una función que ayuda al equilibrio. Y pues es triste notar que nosotros como seres humanos no cumplimos esa función que ayude a que el planeta esté en equilibrio. Es por ende que me parece importante que rescatemos, por ejemplo, el tema de algunos animales tan importantes como los polinizadores. ¿Cómo nosotros, a través de la educación, podemos llegar a que el resto de las personas que no tienen esa buena relación con la naturaleza empiecen por lo menos a entender ese factor ecosistémico pues, que ellas cumplen para que haya un equilibrio? Y eso lo logramos pues, a través de la educación y el trabajo propiamente con las comunidades, que como te digo, en ese desarrollo que se digamos, plantea desde el capitalismo, y es que el desarrollo estaba muy ligado al tema de la depredación del medio ambiente, y solo ahora, viendo digamos, las consecuencias del cambio climático, estamos empezando levemente a implementar políticas que ayuden a tener como ese equilibrio con la naturaleza y a procurar pues, no depredarla en la manera en la que lo hemos hecho durante toda la historia. Entonces yo creo que por eso es importante.
Bueno, y esta pregunta tiene que ver un poco con lo simbólico, porque yo sé que, bueno, como nos lo dijiste hace un momento, eres licenciado en comunicación educativa y además fotógrafo, con ojo de fotógrafo. Entonces, hemos visto aves en banderas, en esculturas, en pinturas. ¿Crees o conoces si se le ha dado algún significado místico a algunas de ellas en las representaciones de lo que hemos visto? ¿Y qué impacto, a propósito de tu afición y del proyecto que nos mencionabas que estás realizando, qué impacto han tenido las aves en la historia de algunas culturas?
Bueno, tú me planteas que las aves como tal aparecen en insignias, en banderas y están representando pues casi todas las culturas. Desde la mitología se puede también plantear. Yo diría que esto responde también a esa misma relación tan fuerte que tenían los nativos, principalmente pues en las Américas, frente a su tema de relacionarse con la naturaleza y de tratar de buscar respuesta a muchas cosas en la misma. Como digamos ellos en sus ejercicios iniciales de observación en sus territorios podían comprender la importancia de estas aves y la relacionaban con el tema, digamos, de las cosechas. Por ejemplo, hablándote de los antiguos mayas y aztecas que tenían una afinidad muy fuerte con el tema de las aves. Por ejemplo, con el tema de los colibríes, a los que llamaban los mensajeros de los dioses, porque para ellos eran unas aves pues, que, digamos, se planteaba, estaban viviendo al límite todos los días, porque necesitaban de consumir mucha energía, pero era como lo que ellos plantean en la mitología, un castigo que le habían hecho los dioses y que por ende tenía que estarse desgastando, realizando el ejercicio de la polinización para que existiera un equilibrio en el entorno natural. Entonces yo creo que todas esas aproximaciones que tenían estas culturas con la naturaleza misma hizo que de alguna manera estas aves empezaran a significar temas importantes en su desarrollo, como el tema que te hablo de la agricultura y de cómo esas aves también proveen servicios ecosistémicos que ayudan a ese mismo equilibrio ambiental que hemos ido perdiendo cuando hemos creído de alguna manera pues, que el tema de los monocultivos, de la ganadería o la minería es la respuesta a poder tener, digamos, riquezas en un país, que de hecho es uno de los más biodiversos en el mundo, pero que tenemos el chip todavía clavado en este tema de la productividad y de cómo nosotros vamos a ser competentes ante el mundo y no de esos grandes recursos naturales que tenemos que conservar para un futuro que puede ser mucho más devastador cuando, por ejemplo, no tengamos agua. Pero yo creo que responde a eso mismo que yo te he dicho, que he indagado todo este tiempo, y es cómo se ha perdido esa relación de nosotros como seres humanos con la naturaleza. Y yo lo he ligado mucho a ese tema de la productividad, de cómo en ese mismo ejercicio de expandirnos agrícolamente o en el tema ganadero o minero, hemos desconocido el ejercicio mismo de los ecosistemas y cómo estos pues tienen que de alguna manera tener un equilibrio para que existan ciclos tan importantes como lo puede ser el agua. Ejemplo, yo te quisiera plantear el tema de la minería en el páramo o de los cultivos monocultivos de aguacate en el páramo, que son tierras donde pues, se debería estar desde cosechando agua, el agua que en sí es la vida misma pues, de las civilizaciones. Entonces, yo creo que eso impacta drásticamente hasta a las mismas sociedades, cuando no estamos actuando de una manera en la que no entendemos qué pueda, digamos, ser a futuro. Y eso pasa no solo en el páramo, sino también en otros ecosistemas que son bastante importantes, como el bosque seco tropical, que es uno de los bosques más amenazados. Entonces yo creo que indagar en qué momento nosotros perdimos esa relación tan estrecha con la naturaleza, pues yo creo que eso es una investigación profunda, que como te digo, yo apenas me estoy respondiendo, porque es de esas grandes incógnitas que uno se genera. ¿Cómo nosotros como seres humanos no tenemos una función misma que ayude al equilibrio del planeta? Por ahí plantean que somos depredadores por naturaleza, pero pues hasta qué punto también como especie estamos contribuyendo en algo para que pues haya por lo menos un control. Digamos, si vamos a hablar de otros depredadores, esos por lo menos cumplen la función de controlar otras especies que puedan ser potenciales plagas. Pero entonces, así como para meditarlo o reflexionarlo, yo sí siempre planteo como de esas grandes incógnitas, ¿cuál es nuestro papel como seres humanos y en qué momento se ha perdido esa relación tan estrecha con los animales?
Muy bien, sí, y en ese sentido, por ejemplo, no conocía el tema del colibrí, digamos, y su simbología, y claramente eso quiere hacer Cibersofía con esta primera entrega de programas que reflexionen un poco acerca de eso que podríamos llamar desde la filosofía un poco el devenir, pero también de cómo devenimos como animales. En este momento tenemos que ir a una pequeña pausa institucional, pero ya regresamos.
Irradiando paz, voces que hacen memoria.
Una serie de cortos informativos para Somos con Cecilia Ramos.
Hoy presentamos la experiencia organizativa de la OFP en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Hola, mi nombre es Silvia Marcela Yáñez Moreno, yo soy abogada y hago parte del equipo de dirección de la Organización Femenina Popular, una organización con 49 años de historia y un referente importante del movimiento de mujeres en Colombia y América Latina. La Organización Femenina Popular hoy se proyecta además en esta conmemoración del 8 de marzo para reconocer a las mujeres del mundo que han trabajado y que siguen trabajando y creyendo en la construcción de paz, en la justicia social y por supuesto en la igualdad entre hombres y mujeres. Queremos que esta fecha sea una oportunidad para reflexionar alrededor de la igualdad, de lo que estamos haciendo por construir relaciones más justas entre hombres y mujeres, por reconocer también el valor de las mujeres en la construcción de esta sociedad y que esto implique necesariamente cambiar, transformar la vida política, económica y social.
Una producción del equipo Archicom, aportes prácticos para los archivos comunitarios de derechos humanos, en el marco de la beca Global Challenges Research Fund de la Agencia de Investigación e Innovación del Reino Unido y la Universidad de Liverpool.
Regresamos en este momento con la primera entrega de una serie de programas especiales llamados Aproximaciones al Devenir Animal, parte 1. Y en nuestra mesa de invitados nos acompaña el licenciado en comunicación educativa y además fotógrafo, Albeiro. Él está en el Eje Cafetero, ¿es correcto?
Sí, estoy actualmente en Quimbaya, Quindío.
Perfecto. Bueno, en Cibersofía ya hemos tenido varios invitados de Quimbaya. Se está popularizando esta región. Bueno, queremos preguntarte, Albeiro, desde tu experiencia, ¿qué acciones pedagógicas, comunicativas se podrían utilizar para la concientización de la sociedad en la necesidad del respeto hacia la naturaleza, sobre todo en esa relación que tanto te interesa entender, relación humano-naturaleza, relación animales?
Bueno, Cecilia, yo como te comentaba, pues de profesión soy licenciado en comunicación. Yo me especialicé en el tema de fotografía de naturaleza, pues dado pues de que la fotografía tiene diferentes ramas, pero me especialicé en el tema de fotografía de naturaleza principalmente con ese objetivo de poder a través de la fotografía plantear mediaciones que ayuden a que las personas se apropien un poco más a partir del conocimiento de la avifauna principalmente. Porque también me especialicé en trabajar el tema de la ecología de las aves principalmente. Si bien he trabajado en proyectos que abarcan todo el tema de naturaleza en general, digamos que las aves han sido como el punto de entrada que nos han permitido trabajar con algunas comunidades y instituciones educativas proyectos relacionados a este tema. Uno de estos proyectos fue que se llamaba Apropiación Social del Conocimiento de la Avifauna para Instituciones Educativas. Y uno de los objetivos que nosotros teníamos ahí era empoderar a la institución educativa en torno a la importancia de las aves que tienen en el territorio y cómo a partir de ahí pueden generar alternativas para la misma comunidad y cómo a partir de escenarios de aviturismo o de ciencia ciudadana se pueden educar a los estudiantes en torno a la conservación del medio ambiente. Este proyecto principalmente buscaba hacerse de forma interdisciplinar. Entonces vinculamos a los profesores de las diferentes áreas de las instituciones, donde cada uno desde su perfil trabajaba el tema de las aves con los estudiantes. La profesora de biología trabajaba la parte de ecología de las aves, la profesora de artes les enseñaba técnicas de dibujo para poder dibujar algunas aves en las salidas de campo que se hicieran con los estudiantes, la profesora de español trabajaba el tema de la mitología, trabajaba el tema de la etimología de los nombres, porque las aves tienen nombres científicos que vienen del griego o del latín y que hacen referencia a características propias de su taxonomía y que era como en ese momento pues se representaron para estos pensadores. Entonces un ejemplo de ellos es Pyrocephalus rubinus, que es un pajarito petirrojo llamado comúnmente, que su nombre científico significa pirocephalus, que es piro, fuego, cephalus, cabeza, rubinus, rojo, cabeza de fuego rojo. Entonces los niños empezaban a indagar, a aprender un poco de latín desde la parte de lenguas y desde la parte del proyecto como tal con nosotros, como acompañantes del semillero de investigación, hacíamos los recorridos de observación de aves con los estudiantes, donde cada uno de ellos se apropiaba de una de las aves e empezaba a hacerle seguimiento, a conocer un poco sobre su conducta, a conocer un poco más sobre su taxonomía y a desarrollar una ficha técnica que a lo último se convertía con la recuperación de todos los trabajos de los niños en la guía de aves del colegio. Se hacía un festival al final donde se socializaba con toda la comunidad cómo había sido el desarrollo del proyecto y el conocimiento que se había adquirido pues en torno a esta temática. A partir de ahí empiezan a desarrollarse entonces grupos de investigación en las instituciones educativas que empiezan a trabajar todo este tema de las aves que relativamente es nuevo para Colombia, porque Colombia hace alrededor de unos 6 años empezó a participar en este escenario de ciencia ciudadana a nivel mundial que se llama Global Big Day y es el que ha posicionado a Colombia como el país con la mayor cantidad de aves en el mundo. Este ejercicio de ciencia ciudadana permitió que Colombia se pusiera ante el foco del mundo y por ende empezara de alguna manera a desarrollar desde sus territorios estas temáticas, desde la parte educativa y desde la parte social, porque de alguna manera también ha fortalecido la economía de territorios donde, pues digamos, su vocación no va muy ligada a la ganadería ni a la minería, sino que no encuentran otras alternativas económicas para sus comunidades que el turismo rural, por ejemplo, donde el ecoturismo, el avistamiento de aves tienen una gran relación y que ayudan, digamos, a solventar económicamente a estas comunidades que a su vez se ligan a procesos de formación con instituciones como el SENA, como Audubon, que ayudan a potenciar y a desarrollar que este ejercicio sea sostenible en el territorio. porque cuando vamos a hablar de esta temática, digamos, queremos plantear que sea fielmente ligada a la conservación, para que ahí sí podamos hablar de sostenibilidad, pues dentro del tema de aviturismo. Si hasta allá lo pues queremos llegar, lo queremos llevar.
Bueno, pues muy interesante cómo se logra articular de forma pedagógica y de lenguaje también, con los nombres de las aves. Eso que nos comentas es muy interesante. Quisiéramos preguntarte, ya has tocado el tema hace un momento, pero quisiera que de pronto nos dieras más detalles sobre esas implicaciones ambientales, culturales, sociales, comunicativas que tiene una práctica de desarrollo desde la perspectiva occidental, ¿sí? O sea, lo que nosotros podríamos entender como desarrollo en Colombia y en Sudamérica, que tiene que ver con esos proyectos de megaminería, extractivismo, etcétera. ¿Cuáles son esas implicaciones, no solo ambientales, sino culturales, sociales y comunicativas con relación a eso que pensamos que es desarrollo, pero tal vez no?
Bueno, Cecilia, pues frente a lo que me planteas, y yo creo que ya lo he tocado en algunos momentos de esta conversación que hemos tenido en este rato, y es como pues ambientalmente se impactan los ecosistemas, y yo te lo planteaba ahorita cuando te contaba que cuando nos pensamos en desarrollo, pensamos es en expansión, y a veces en que una sola cosa sea la mina de oro para el desarrollo económico del país. No tenemos entonces en cuenta la diversidad, ni tampoco la reconocemos. Tampoco hemos hecho diagnósticos rurales participativos, ni tampoco hemos reconocido a las comunidades, ni mucho menos entonces hemos reconocido el valor tan grande que hay en esa diversidad de ecosistemas que tiene el país nuestro. Y al no reconocerlas, pues entonces hace que nuestro empuje esté focalizado en una sola cosa. Y eso se ha evidenciado a lo largo de la historia, con el tema del café, cuando se volvió monocultivo y convirtió esas tierras tan diversas en territorios de solo cultivos y cultivos de café, transformando también culturalmente la esencia del territorio, que también estaba muy ligado a culturas indígenas que se fueron desplazando por el tema de la colonización antioqueña, que nos empezó a instaurar otras formas de pensar, con el tema del petróleo, con el tema de la ganadería, con el tema de la minería, la palma de cera, los cultivos forestales para la producción de papel, de cartón. Son, digamos, en esencia todos esos proyectos que, hablándonos de desarrollo, nos han destruido ese medio ambiente que no hemos ni siquiera comprendido. Y te lo digo que ni siquiera lo hemos comprendido porque en esa misma idea de desarrollo que nos han ofrecido, hemos nosotros mismos desconocido la importancia de ellos y ni siquiera nos hemos interesado por estudiarlos y por comprenderlos, por encontrar respuesta en ellos, como de pronto lo hacían nuestros antepasados. Por ejemplo, la medicina viene de la botánica. Antes era botica, boticario, todo eso hace referencia a la botánica y cómo en las plantas se encontraban respuesta o soluciones a algunas de las enfermedades de la época. Y cómo eso, digamos, desde el desarrollo mismo con las farmacéuticas se empezó a estandarizar, se empezó a estudiar, pero para generar un monopolio. Yo creo que lo mismo pasa con el resto de productos, pues así, si así lo queremos llamar, que nos muestran como la línea de desarrollo en el país. Yo creo que ahora se vienen trabajando temas interesantes frente a ese tema, digamos como para revertirlo un poco, y es trabajar de la mano con esas comunidades buscando, como te decía ahorita, una apropiación más amplia de este tema, de nuestra relación con la naturaleza y cómo a partir de ahí podemos generar esas alternativas para el territorio, tanto en términos educativos como también económicos. Porque, por ejemplo, cuando te planteaba el tema del aviturismo ligado a la conservación, es un aviturismo que implementa buenas prácticas y que sabe que si conserva, va a tener a las especies por medio de las cuales va a ofrecer un turismo. Un turismo pues, que obviamente mida capacidades de carga, pero que a su vez también esté educando a esa persona que llega a conocer el territorio. Y no, digamos, mostrar un viñedo o mostrar otro tipo de cosas que no vayan en relación a fortalecer eso de lo que hablamos, y es la relación del ser humano pues, con la naturaleza misma. En términos sociales, pues también digamos que, como te digo, afecta bastante, porque se entra el desarrollo mismo de esas comunidades y sus territorios en que la única oferta sea, digamos, la única oferta sustentable sea ese ejercicio. Ejemplo, Marmato con las mineras, el Chocó también con problemas de minería, el sur del país con la palma africana, el centro del país o, digamos, la zona cafetera con el tema de los monocultivos de café y también en estos momentos con los temas de o cultivos de pino y cedro para la producción de cartón y papel, que, como te digo, afectan directamente los ecosistemas y obviamente transforman también la vida de las mismas comunidades. Entonces, si, digamos, de alguna manera queremos encontrar como ese punto de equilibrio, tendríamos que entonces empezar por indagar en esa gran diversidad que tenemos y en reconocerla, que yo creo que sin reconocerla difícilmente se hace paso a poder, digamos, entender toda la grandeza que se encuentra en ella.
Así es, totalmente de acuerdo. Albeiro, dos preguntas muy, muy puntuales, con respuestas muy puntuales, espero no corcharte, y es, ¿sabes cuántas especies de aves están registradas en Colombia? Esa sería una, y la otra es, ¿cómo se le llama a esa persona que le apasionan las aves y que las estudia y las fotografía?
Listo, pues mira, frente a lo de las especies registradas en Colombia, como te decía, Colombia es relativamente nuevo en este tema de la observación de aves, y eso se, digamos que, realiza anualmente en un censo mundial que se hace. El censo permite identificar cuáles son los países que tienen la mayor cantidad de especies. También hacer ejercicios de monitoreo para ver cómo es el desplazamiento de las migratorias anualmente. Y en este censo, Colombia empieza a participar en el 2016 con 1.571 especies que registró en ese momento. Se catalogó ante el mundo como el país con la mayor cantidad de aves. A la actualidad y en la última guía que se desarrolló, Colombia tiene un total de 1.951 especies. Y entonces esto lo posiciona ante el mundo nuevamente como el país con la mayor cantidad de aves. Los científicos y expertos plantean que podemos llegar fácilmente a completar un total de 2.000 especies, lo que habla de que en Colombia tenemos el 10%, el 20% de las aves de todo el planeta, teniendo en cuenta pues que a nivel mundial están registradas alrededor de 10.000, y Colombia teniendo casi 2.000 estaría casi, sí, alrededor del 20% de las aves de todo el planeta. Eso, como te digo, entonces le daba un potencial bastante grande en términos de aviturismo, que es una actividad que desarrollan muchas personas a nivel mundial, que hay un público afuera muy interesado en el conocimiento de las aves. Entonces ese público al que, pues, respondo la segunda pregunta que me hacías con el respecto al nombre que tienen estas personas, y es pajareros. Normalmente se les conoce como pajareros, o en inglés birders, que son a las personas que tienen de alguna manera una relación, una afinidad por conocer un poco más sobre las aves, sus nombres, sus comportamientos, e ir haciendo ejercicios de observación donde las van conociendo y chuleando, haciendo un checklist de una lista vitalicia de observación. Entonces, Colombia, teniendo ese potencial en aves, lo que hace es que esos turistas, principalmente extranjeros, que, como te digo, tienen ese hábito tan marcado, pues viajen a nuestro país con toda la intención de querer conocer alguna de ellas, que tienen estados de amenaza, que son aves endémicas, o sea, que solo se encuentran en nuestro territorio y que por ende le dan a esos turistas como un plus para que sea el país, pues, al que visiten y observen a estas especies.
Bueno, una cifra impresionante para que la reflexionemos, y es que aportamos el 20% más o menos de la diversidad de aves en el mundo. Entonces, también para reflexionar con esa relación con las aves y con los animales. En Cibersofía también dedicamos un espacio para incentivar la lectura, y la cortinilla que acabamos de escuchar da cuenta que llegamos a la sección Palabras para no olvidar. Aquí en esta sección lo que hacemos es que nuestro invitado nos propone un libro a propósito del tema del día. Entonces, Albeiro, ¿cuál es el libro que quieres recomendarle a nuestros oyentes a propósito del tema?
Un libro que quisiera recomendarles, pues hablando del tema de las aves, de la importancia de recuperar esa relación que nosotros tenemos con la naturaleza. Y como te decía yo al principio, yo soy un fiel creedor de que las aves son ese punto de partida en poder encontrar nuevamente esa relación que tenemos con la naturaleza. Hay una escritora, ella se llama Anna Hackerman, ella escribió y desarrolló una investigación en relación a la inteligencia que tienen las aves. El libro se llama así, La inteligencia de las aves. Y es un libro en el que ella, a lo largo de su investigación, empezó a identificar cómo algunas especies de aves son tan extremadamente inteligentes que recuerdan ciertas acciones que no pueden repetir para cometer errores, que utilizan herramientas para resolver problemas que en el desarrollo de la investigación esta escritora constantemente estuvo colocándoles para ir indagando en esa inteligencia que tienen las aves. Entonces, invitadísimos todos a que lean este libro y comprendan un poco más la gran dimensión en cuanto a inteligencia que tienen las aves y todo eso que nos pueden estar aportando a nosotros para el equilibrio del ecosistema.
Bueno, eso sí, esperamos que nuestros oyentes hayan tomado atenta nota a este libro. En Cibersofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Entonces, Albeiro, esta vez nos vamos para Suiza con el grupo Grauson, que en alemán significa gris, y se podría decir que es una banda de post-punk de los 80, y la canción que estamos escuchando de fondo se llama Iceberg. Me perdonarán por mi mal alemán, pero esa canción es un éxito de esta banda. Pero ¿qué tiene que ver esta canción con el tema del día? Y es que Iceberg significa oso polar, y la letra de esta canción es muy sencilla de comprender en su traducción, y lo único que dice es como oso polar, hielo frío, quiero ser un oso polar en frío polar, entonces ya no lloraría más. Ahí tenemos un recomendado, Albeiro. Escuchémosla unos segundos más. Bueno, a manera de cierre, Albeiro, quisiéramos preguntarte si son las aves, ya que tu pasión también es ser pajarero, ¿cierto? ¿Son las aves y la naturaleza en general fuente de inspiración para la filosofía? ¿Crees que sí?
Cecilia, sí, claro, por supuesto que sí. Y retomando un poco lo que te planteaba ahorita frente al tema cultural y al desarrollo de las civilizaciones, yo creo que los indígenas tuvieron una tan buena relación con la naturaleza, trataron de alguna manera de comprenderla a tal punto que las aves fueron como ese punto de entrada en la comprensión de los ecosistemas, porque las aves las encontramos en todas partes. Hay aves acuáticas, hay aves en el páramo, en el bosque seco tropical, hay aves que su desarrollo ecológico implica que estén desplazándose por el sotobosque porque su alimentación está dependiendo de insectos y de artrópodos. Hay otras que su vida depende de ejercicios como la polinización. Cuando te contaba el tema de los colibríes, por ejemplo, que son aves que sus picos están tan relacionados con las flores que están diseñados para polinizar diferentes formas en los ecosistemas. Entonces hay colibríes con picos curvos, con picos largos, cortos, de diferentes formas que permitan polinizar ese tipo de flores. Entonces, en esos ejercicios de acercamiento inicial con la naturaleza, yo creo que la observación era uno de los pilares y que hacía que de alguna manera nosotros empezáramos a comprender ese gran territorio que estábamos habitando. El Quindío, por ejemplo, la palabra Quindío hace referencia al colibrí, precisamente. Quindi, que viene de la palabra quechua, de los antiguos nativos de esta zona, hacían referencia a Quindi, que era el dios colibrí. Entonces, en esa mitología para los indígenas, y cuando los españoles llegaron y vieron esta zona llena de colibríes, la llamaron Quindío, que en la etimología de esas palabras hace referencia a tierra de colibríes. Entonces el Quindío es catalogado como una zona biodiversa, de pronto también por su posición geográfica, que hace que comparta varios pisos térmicos y tenga muchas especies de aves, dentro de ellas muchas especies de colibríes. Entonces yo creo que estando estas especies, por eso te digo, principalmente las aves, en casi todos los ecosistemas, por no decir que en todos, en cada uno de los lugares y cumpliendo diferentes funciones, porque hay aves carnívoras, carroñeras, insectívoras, frugívoras, polinizadoras, yo creo que fueron un buen puente entre esa inspiración que siempre ha ofrecido la naturaleza a filósofos, artistas y pues grandes pensadores de la historia.
Bueno, creo que mejor reflexión de cierre no pudimos tener. Albeiro, los micrófonos de Cibersofía siempre estarán abiertos para ti. Muchas gracias por tu tiempo y por acercarnos a ese mundo relacionado con los animales y más concretamente la naturaleza y las aves.
Dale, Cecilia, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo para toda la audiencia.
Queridos ciberoyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, Educación y Filosofía, una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales. Nos gustaría que nos enviaran sus comentarios y recomendaciones, es por eso que el correo licenciatura.filosofia@unad.edu.co está habilitado para recibir sus mensajes. Nos pueden seguir también por Facebook como Cibersofía UNAD. No olviden escucharnos por la RV, su radio UNAD virtual para Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de Cibersofía.
No es protestar, no es una guerra, es lo que soy y lo que tengo. Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar, intentos de ordenar a la naturaleza, pero yo prefiero estar en un lugar donde se da.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.